A partir de este instante van a asistir ustedes, curados y vacunados ya de no pocos espantos, a una carrera loca y desenfrenada de chupópteros, correveidiles, maleteros y resto de la fauna peloteril.
Bones tardes, amics meus tots, socis, simpatitzants, canaleters. Lunes 19 de junio 2023, ya son varias semanas sin liga y aunque nos quedan el baloncesto y el básquet, no lo voy a negar, ya tengo ganas de que empiece aunque sea la pretemporada. Ahora mismo me conformaría con algún partido en Papendal contra algún equipo de la quinta división holandesa. Desde luego lo preferiría a la patochada esta de la Nations League. En medio de la semana, una semana aburridilla, pues marejada como siempre en el entorno blaugrana, discusiones absurdas sobre herencia o no herencia y fichajes ilusionantes como el de Mikhail Faye, central senegalés de 17 años procedente del Custosilla de Zagreb. Mucha suerte para él, ya veremos si es el próximo Kunoguo o el próximo Ronald Araujo, esperemos que lo segundo. Bien, malos tiempos desde luego para los amantes del mercado y para los que vienen de él, porque va a ser complicado fichar, aunque bueno, tendremos paciencia que los que nos están pidiendo. En balonmano no tuvimos suerte, caímos en semifinales en penaltis, en la mal llamada lotería de los penaltis, y en básquet con un Palau Blaugrana ardiendo como nunca y un Mirotić que parece haberse quitado un lastre de encima, pues colocamos el 2-0 tras dos partidos apretadísimos entre seguramente los dos mejores equipos de Europa. De todo esto y más hablaremos ahí con el bueno de Aristides Mayol. Ari, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Pues, ¿Qué tal la semana?
Ilusionadísimo con lo del senegalés que juega en el último equipo de la segunda división croata.
Eso no sé si sea el último o no, pero...
Yo creo que dijeron que era el último, bueno, no lo sé, pero la verdad que con muchas ganas de verle, de verdad.
Algo le habrán visto. Bueno, hay que aclarar que es para el Barça B, claro. Joan, ¿qué tal la semana?
Muy bien arrancado con muy bien pie. Sí. Todo lo que toco lo convierto en oro hoy. Así que todo va sobre ruedas.
El rey Midas. Sí. Bueno, tenemos... No es la semana que más contenido se ha generado. Estamos ya en junio, estamos ya veraniegos. Pero bueno, esto es el Barça y siempre hay historias. Vamos a empezar con las cosas que nos han puesto la gallina de piel.
Yo me pongo gallina de piel.
Bueno, vamos. Yo tengo una muy... No tiene mucho que ver con el Barça, pero sí un poco con... Me han felicitado porque en la promoción para subir a primera división entre Levante y Alavés, en el minuto 129 minutos, el Búfalo Villalibre, que algunos lo recordarán porque es un tío de Athletic que toca la trompeta, y con una barba muy prominente, bastante más larga que la mía.
Yo te iba a decir, si alguien no lo conoce, es ver una foto de Cerf en Twitter y es este tío con la camiseta del Alavés.
Claro, es que me he hecho gracia porque me ha felicitado algún tuitero. Pues el tío, minuto 129, pues en situación, penalti, si lo mete, sube esa primera. Y claro, tú ves Villalibre, dices, este es un bruto, va a chutar ahí que un zurriagazo que lo mismo va al estrecho de Gibraltar el balón. Pues el tío hizo ahí un Oyarzábal un poquito ahí, un poco con mucha clase, me sorprendió gratamente.
La soltó como una lágrima, ¿no? Que diría Víctor Hugo Morales.
Es que lo de los penaltis te sorprende a veces, ¿eh? Porque ves en las tandas de penaltis, ves unos tíos que tienen unas penaltis de la hostia. Ayer, por ejemplo, el de España, el último de Carvajal. El cabrón va y suelta un parenca.
Sí.
Tío, yo
sí,
no
sí.
Sé los penaltis que habrá tirado Carvajal en su vida a nivel profesional, o sea, a nivel de primer equipo.
Creo que dijo dos.
Dos. Pero es que luego no es el primero que hace una cosa así. Hemos visto tirar penaltis de la hostia gente que no te lo esperas, ¿no? Yo recuerdo a Ray Seager, que no metió un gol nunca, pero tiró tres o cuatro penaltis en tandas que dices, coño, ¿a cuál mejor, no?
Sí, lo chutó bien.
Volve.
¿Qué diréis vosotros? ¿Qué os ha puesto el gallina de piel?
El gallina de piel... A ver, yo voy a sacar un tema que es absolutamente impopular, No, más que impopular es que la gente no habla de ello y como yo no tengo que guiar nada, pues yo lo voy a decir. Y me gusta que sea así y tal, que es que dos jugadoras de fútbol de un equipo hagan pública su relación. Esto me parece de puta madre, porque si al final, si un tío de la segunda división australiana por salir del armario sale en todo el mundo en la prensa, pues coño, también estas dos chicas que lo hacen directamente ya pública, ya no es que salgan del armario, que eso más o menos es conocido, sino que además ponen su relación en las redes sociales, pues me parece que está muy bien, salvo por el pobre Giraldez, que me imagino que ese es un tema que posiblemente un entrenador de un masculino ese tema no lo tiene, o aparentemente no lo tiene, no sé si habrá alguno, pero que en un vestuario no debe ser fácil es un tema delicado para un vestuario. Ahora, desde el punto de vista personal de las chicas y de la sociedad, me parece de puta madre que lo hagan público.
Sí, sí, que lo hagan público. Y bueno, yo creo que tenemos bastante claro a quién va a animar en el Mundial Mapi, ¿no?
Sí.
Creo que está sí. Claro que hinchará por Noruega.
Para mí es un poco impopular. Ya sabéis que alguna vez he dicho que yo creo que hasta que no este entuerto se resuelva o lo lleven de una mejor manera, personalmente, y es muy ampulosa decirlo, creo que eso es un hándicap grande en el fútbol femenino y no se puede omitir. Y aquí hemos venido a contar las verdades del barquero. Y yo creo que sí, que creo que queda un largo trecho por recorrer. Y cuando eso esté más o menos más normalizado, pues creo que el fútbol femenino gozará de una salud más, bueno, privilegiada. Bueno,
poco a poco, aquí hemos visto como en 3 o 4 años. Y aquí, el subidón ha sido increíble.
Exacto, aquí también hay otro que se concatena, hay otro tema que se concatena, que es cómo se gestiona el éxito, ¿no?, de una persona que hace un año o 2 años pues no era muy conocida, a este boom mediático que no tiene que ser para nada fácil digerir. Entonces, esas dos, digamos, palancas tienen que converger en algún momento y seguro que va a ser un pistoletazo para que el fútbol femenino pues ya vaya con más bula. Bueno,
ya me lo dirás dentro de un año, Joan, sí. Cuando barcan aletas.
Pero vaya, bueno, exactamente. Yo ya,
llegues en tu Cupra a los sitios.
Exacto, sí.
Y hay algunos restaurantes que me dicen, no, el café y las copas no las paga. Digo, no, coño, tampoco, no, yo no lo quiero. No, no, pero yo creo que tampoco tiene que diferir mucho del masculino. Habrá de todo. Habrá unas chicas que serán absolutamente gilipollas, bueno, y la mayoría serán encantadoras, exactamente igual que el femenino, gente que se le subirá la cabeza y otras no.
Sí, y en cualquier oficina. Y en cualquier oficina. Que haya 22 personas. En cualquier trabajo que haya 22 personas. O sea.
Y si tuviera que apostar, diría que Mapis era un encanto toda la puta vida. Y que Aitana Bonmatí, pues dentro de la ídola que es, pues me parece que puede ser un pelín más pedante. Y ya empiezo con cosas impopulares. Como Alexia, que tampoco lo tengo todo claro. ¿Cómo puede ser fuera del terreno de juego, no? Pero estoy convencido, yo soy Team Mapi absolutamente y seguro, vaya, estoy convencido que Mapi es un encanto.
¿Esto es Barcanaletas o Fenamix?
Un popular opinions.
No, coño, yo no,
pero, o sea, no, pero a mí Aitana me cae súper bien. Siempre que la he visto.
No, a mí también, pero porque soy del Barça. De No. Yo lo que soy es, me gusta ser muchas veces empático. Es decir, Aitana me cae bien porque es mía. Pero si fuera del Madrid me cae como una patada en los huevos. Te lo llevo así. Porque no, se sé. Manifiesta, se moja. Y entiendo que no sé, yo tengo que reconocer que, es decir, me caes bien porque eres mía, pero porque eres mía, es decir, porque eres de mi equipo, pero debo pensar que por la manera que eres, en el otro equipo caes gorda. Ah, bueno, y creo sí. Que es así. Creo bueno, que es así.
Es como Gaby.
Por ejemplo.
¿Tenemos alguna otra gallina de piel?
Sí, yo tengo una gallina de piel bastante clara, que es que ayer se dio a conocer unos audios comprados en Wallapop. Bueno, pues de la recopa del 79, ¿no? Y la verdad que para mí fue muy revelador, fue Albert Murillo, que lo sacó, que es una persona que está detrás de muchos archivos radiofónicos. Bueno, aquí hay que significar a más gente, ¿no? Por ejemplo, tenemos también a Sergi Mas, Albert Maya, mucha gente que hace muy buena feina, ¿no? Y Albert ayer recuperó esto, que dice así.
Radio Peninsular de Barcelona. Indescriptible el ambiente, indescriptible el panorama que estamos viviendo aquí en el Estadio San Jacob de Basilea, esta bellísima localidad suiza, fronteriza a Alemania y a Francia, y que, como muy bien ha dicho en un reportaje a lo largo del día de hoy, nuestro entrañable compañero José Félix Pons, que efectuará la transmisión del partido para televisión.
Bueno, esto es para muchos a lo mejor, pues bueno, es una tontería, ¿no? Es una memez, pero claro, esto se une a que de ese partido iniciático para los barcelonistas pues está todavía pues el relato de Félix Pons para la televisión española, también de Puyal para Radio Barcelona, queda todavía para el recuerdo el relato de Radio Juventud con Agustín Rodríguez, y ahora se le une este Valdivieso. No, Valdivieso lo recordaréis un poco también por ser C3PO, por ser Woody Allen, y bueno, es una yo creo que es una voz y es una trubaya, para mí es fantástico, ¿no? Y para mí es gallina de piel por eso, ¿no? Porque une esa copa iniciática, esa recopa muy ochentera, ¿vale? Del 79, que el Barça ganó 3. Es para los no iniciados, es una competición que jugaban todos los campeones de copa de Europa.
Para los de la ESO.
Exacto.
Los de la ESO.
Pero los boomers saben perfectamente, los levanta recopas y al final...
Ya me gustaría a mí no saberlo, ¿eh?
También es verdad. También
claro,
es verdad.
Claro.
Entonces para mí se une pues todo eso, ¿no? Y la verdad que es un documento excepcional. Felicidades a Albert.
Hay que decir que, bueno, ya la gente lo sabe, pero eres un loco de la radio. Uh-huh. Juan.
Sí, también.
Cuando vinimos aquí a Champions Barcelona Radio, estuviste hora y cuarto con Mario.
Sí.
El capo de la radio, hablando de programas antiguos.
Sí, no, y además también, bueno, es que me gusta mucho y también tengo que reflejar el trabajo de Sintoniki, que también es un friki de la radio, ¿no? Y la verdad que creo que, ¿sabes qué pasa? Que soy muy nostálgico y todos esos momentos de Radio Peninsular, por ejemplo, que era la radio, digamos, comercial de Radio Nacional de España, etcétera, etcétera, que emitió del 66 al 84 en Barcelona, pues, hombre, que se pierda todo eso...
Da pena.
Y encontrarlo para mí es un motivo de satisfacción, pero vamos, inenarrable.
Muy bien, muy bien.
Vamos
con algún...
¿Algún motivo de ese?
No todo es bonito. Motivo de ese.
Es motivo de ese.
Es motivo de ese.
Es motivo de ese. Es motivo de ese.
Como os decía, yo tengo uno que me puso bastante de mala leche. Ayer noche a las 10... Tres barcelonistas de Pedra Picada, como son Marduk, Mar Siria y Iván Cabeza.
Empedernidos, ¿no?
Empedernidos. Y recuerdo el chico este, que me pide perdón, había un cuarto que es el abogado de Derecho Deportivo, que no me acuerdo, ahora os lo diré el nombre, que estaba también. Bueno, pero aunque luego se fuese, quedaron los dos, Marx y Iván Cabeza, ¿no? Bueno, para hacer un repaso general de la situación del Barça, además se hace un momento yo creo que bueno, porque no es de medio de temporada, es decir, la temporada ha acabado, con lo que es el momento, por si alguien quiere hacer una declaración, que la haga ahora, no inmediatamente a la temporada, y estos tres chicos se juntan y hacen una diagnosis que, pues, es verdad que no es completa porque los resultados, las cuentas del Barça salen dentro de 15 días, el día 30 se cierra el reejercicio, con lo cual queda muy poco, pero sí que te hacen una primera diagnosis de una situación donde el club está en situación gravísima, donde se habla de las cuentas, donde se habla del gasto, del fair play financiero, de todo esto, ¿no? De tres tíos, repito, muy vinculados al barcelonismo, yo creo que muy populares en Twitter y que hablan realmente de putísima madre, ¿no? Cuando van hablando te das cuenta que están conectados a Twitch a una media de unos 55 seguidores, ¿no? 55. Por otro lado, en ese momento se me ocurre mirar otras cosas y veo que el amigo de las jacas, el tío que tendría que estar trabajando, la Philip Morris, lo digo por el todo el humo que ha vendido, tendría que ser contratado por la Marlboro o por la Winston, 18.000. Entonces, viendo esto, yo creo que es mejor cerrar el club e irnos todos a la mierda. Porque no podemos nadie. Es decir, con lo que está pasando ahora mismo en Can Barça a nivel institucional, nuestra preocupación es si va a venir Kimmich o va a venir el es igual, Zubimendi. Yo entiendo qué es lo que vende, qué es lo que gana oyentes, qué es lo que te sube el EGM, pero realmente no hemos entendido nada. Y es una pena. Porque al final, pues sí, yo ya sé que es muy impopular hablar de reclasificación del deuda. Y lo sé, y vende mucho más una portada, sí, con Bernardo Silva.
No,
pero
es
chicos, la situación.
No es el tema más,
pero la situación es tan sumamente jodida como para que alguien le preste atención a la realidad más allá de un puto fichaje.
Una cosa que, bueno, el otro día tuvimos el honor de tener una pieza de Marc Siria, que es que algo tan sumamente farragoso y tan sumamente desagradable lo explica tan bien, pero bueno, ni aún así, chico. Bueno.
No, y con esto, cuidado, no quiere decir que yo esté de acuerdo con lo que dicen. No, no, no hablo de eso.
No hablo
del mensaje, hablo de
intentar
que, coño.
Intentar tener datos para tener tu propia
opinión,
no sé,
y ver
opinión
realmente...
y sí, bueno, un poco...
Claro, y ver que si realmente...
Que no te vendan que puede venir Neymar.
Exacto, porque para que venga Neymar hay que entender primero lo que estáis contando Siri, Edu, Cabeza. Entonces entenderemos el por qué o viene o no viene. O puede venir o no puede venir, ¿no? Pero bueno, es igual, es mejor hablar del otro y vende mucho más. Y luego ya hablaremos luego nosotros también de si va a venir este o el otro, que al final es lo único que interesa. Y el campo ya se pagará como podamos.
Bueno, yo tengo un motivo de cese, es de ya hace unos días, pero me calenté mucho en el momento. Es que hablábamos el otro día de que el Barça B tuvo que ir al Di Stéfano, perdió 3-0 en el último minuto, con un penalti así raro, tal, y con un portero del juvenil.
Astrálaga.
Astrálaga, sí. ¿Por qué? Porque no estaba Arnautenas, porque estaba convocado con la sub-19, ¿vale? O la sub-21, no sé, la sub-21, da igual. Que eso a mí me toca los cojones, pero muchísimo, sea del equipo que sea. O sea, si tu club está jugándose las garrofas, tú no puedes estar en la sub-21, ni en la sub-29, ni en la absoluta, ni en ninguna. Tienes que estar con tu club. Pero bueno, esto son mierdas de la FIFA, de la UEFA, de quien sea. El caso es que ahora el Real Madrid Castilla se clasificó, juega contra el Dense y tenía varios jugadores en la sub-19 esta o en la sub-21. Y le dieron permiso para jugar. Pero no me jodas, tío. Si te han jodido a ti, has estado sin tu portero titular, ¿cómo pueden tener la cara dura el Santi Denia este y de darles permiso para jugar? Me calentó muchísimo, ¿verdad? Ya han pasado 4 días y bueno, te olvidas, pero...
Da, ¿no?, mucha rabia.
No me jodas, tío. ¿Qué, algún motivo de cese más?
No, yo concrepo con lo que decís, no me quiero calentar mucho, tampoco para parecer mucho más hater de lo que ya soy habitualmente. Y hasta aquí estaría.
Bueno. Yo solamente para apuntar que me he dejado al cuarto Beatle, es Cristian Zarroca, que es el cuarto participante especialista en derecho deportivo.
Bien, bien apuntado. Vamos, después de nuestras opiniones, vamos con lo que piensan los oyentes. Les preguntamos sobre precisamente fichajes.
Vamos a hacer un primer alto en el camino y volvemos inmediatamente con toda esta historia.
Hola Canaleters, soy Alex de Barcelona y para mí las posiciones a reforzar son las de centrocampista y delantero, buscando a alguien que genere más goles, y el perfil tiene que ser el de un nombre que ilusione a la sigalada y haga que la gente acuda más a la Montaña Mágica el año que viene. Un reclamo como Bernardo Silva o Tigriño, yo creo que le pueden dar un salto de calidad al Xavi Nacho que ha implementado el entrenador este año. Y serían fácilmente abordables estos fichajes por el presidente don Joan Laporta y Struc y su equipo con una experiencia contrastada en el mercado. Gracias.
Muy buenas amigos, Alex desde Alicante. Bueno, pues yo el único fichaje que haría para este año sería el de Marc Siria para el área económica del club. Porque creo que realmente necesitamos más a directivos competentes que a gente en el campo. Porque a mí me da una sensación de una huida continua hacia adelante que sin darle a esto un contexto ni un sentido que me asusta. Si yo tengo un amigo que tiene la casa en ruinas, que se tiene que ir de alquiler a Montjuïc y me dice que se va a comprar un BMW nuevo, pues le digo, tío, tú estás loco. Pues esta es la sensación que me da con el Barça. Necesitamos hacernos la idea de que somos pobres y creo que vamos a tener que pasar un año, una temporada por lo menos sin fichar a nadie, intentando vender al Lenglet, intentando vender a un Titi, no gastar ese dinero. Necesitamos ahorrar ese dinero porque la cosa yo sinceramente la veo muy complicada. No quiero ser negativo ni... Pero es que, bueno, es lo que veo. Un saludo a todos.
Yo soy Edu, hospitalense de nacimiento y residente en Alcalá de Henares. Pues yo ficharía a Kimmich, porque de lo que ha sonado en el centro del campo es lo que más me gusta. Luego, ya sé que son opciones improbables e imposibles, pero estaría guay Mbappé para darles en todo el morro a los merengues. O a Haaland para que se hinchara a meter goles, pero bueno, esas son versiones imposibles. Y eso sería como probable, como el más imposible, si pudiéramos retroceder en el tiempo, recuperar al mejor Ronaldinho.
Hola, yo soy Citlali de México. Creo que las tres posiciones que habría que reforzar es el medio centro defensivo, el sustituto de Busi, un interior y un delantero. Y si solamente se pudiera un fichaje, yo me iría por el interior, sinceramente, porque creo que lo que realmente le va a dar un salto de calidad a este Barça es alguien que acompañe a Pedri y alguien que de algún modo se complemente con Pedri, con De Jong, que pueda dar el último pase. Yo creo que Pedri está muy solo y necesitaríamos a alguien más o menos de ese estilo. Bernardo Silva, por ejemplo, ¿no? Incluso lo pondría más importante que el propio sustituto de Busquets o que un delantero. Si tenemos a alguien que se asocie en el centro del campo y que pueda darles pases a Lewandowski, por ejemplo, a los delanteros, yo creo que paradójicamente podríamos meter más goles. Saludos a todos.
Buenas, soy Kiko de Algeciras. De solo poder hacer un desembolso económico para un fichaje, debe de ser el centro del campo. Sin duda el nombre para mí sería Kimi. A partir de ahí, refuerzo a coste cero, ya veremos. Pero si hay que hacer un fichaje, un único fichaje, es Kimi.
Buenas noches, Joan. Te hablo desde Gran Canaria. Pues yo creo que si hay que ir a por un jugador ya que no vino Messi, alguien que más o menos haga la diferencia, Bernardo Silva. Tiene que venir ese hombre, y si no, alguien muy, muy, muy parecido o que tenga esa magia, como la tiene Bernardo Silva o Messi. Un saludo.
Es como la tertulia deportiva. Vamos a ver, vamos a hacernos un poco paja mentales o no. Vamos a ser, si somos coherentes, nos ceñimos a la situación del club, ¿qué creéis? ¿Qué haríais en la situación actual? ¿Quién empieza? El señor Aristide Mayol.
A ver, yo la primera posición que reforzaría es la del director de marketing. Luego un CEO. Y lo último, lateral derecho, ¿no? No, poca broma, lo siento así, y te lo juro que lo primero que haría es meter el talento en las oficinas y luego ya alguno en el césped también, ¿no? Dicho esto, bueno, oye, repaso rápido, portería está cubierta, sí. Lateral izquierdo con Alba, con Valde y Marcos Alonso, que lo damos por hecho que esa va a ser la dupla, también.
A mí Marcos Alonso no me gusta.
Ya, pero bueno. Pero tampoco tiene contrato. No van a hacer otra cosa. No. Creo que a nivel de centrales la posición está cubierta ahora con la llegada también de Íñigo, con lo cual ahí con Koundé y Christensen.
Sobra gente, ¿no?
Ahí vamos sobraos. Que no nos tengamos que comer alguno de los del Englet, alguno de esos y tal. Y la posición de lateral derecho sigue siendo un drama porque yo me niego a pensar que Koundé lo vamos a tener otro año más allí. Un día vale, pero yo me niego a pensar y Sergio Roberto da para lo que da. Con lo cual.
Sergiño Dest.
Sí, sí. También Sergiño Dest, que el otro día salió a palos con los mexicanos, si lo visteis.
Sí, maravilloso, me gustó.
De un pase muy bueno.
Sí, no, sí, tiene.
La lió el central del Español.
El César Montes este.
Que este es buen central, bueno, ese es un poco Jerry Mina. Que
se lo van a quitar, ¿no? Sí.
Se lo van a quitar porque es un tío que remata todos los corners.
Lo ha hecho bien.
Absolutamente todos los corners.
Lo ha hecho bien. Jugador de 10 kilitos, rápido, para que se lo quiten, vaya, se lo van a pulir. Entonces, lateral derecho, sí. ¿Quién? Yo qué sé, el que quieran, no lo sé, sinceramente, pero yo creo que un lateral derecho tiene que venir. El recambio de Busquets creo que es la gran incógnita. A partir de ahí, de todo lo que ha salido, a mí no me gusta nada. Neves no me gusta, Zubimendi, yo no le pago a un equipo vasco la cláusula, me tienen hasta los huevos. Si quieren, no, porque hay que pagar, me tienen que, sí, el Athletic son, sí, siempre son, no, no, o sea, no me niego a pagar la cláusula a ningún equipo vasco, o sea, igual no lo quiero. Y Amrabat, a mí me gusta, pero me da ese tinte de Mascherano. De Mascherano, de medio centro, no de Mascherano, sí. Del 5 típico, ¿no? Con lo cual tampoco es que realmente de lo que haya visto por ahí no hay nada que me impresione, ¿no? Sí, en la creación, yo mantengo mi nombre fetiche y lo he dicho por activa y por pasiva, y parece ser que alguien del club me ha escuchado, que puede ser Lo Celso, como pelotero bueno. Sigo pensando que, y a pesar de que puede haber overbooking en la derecha de pierna cambiada, pero a mí me gusta el coreano del Mallorca, lo digo así, y a mí y alguno más, efectivamente, porque es barato. Entonces, jugadores de este estilo realmente son los que me gustan a mí.
La verdad es que el PSG hace mucho esto. Ficha jugadores baratos, pero luego se junta con plantillas que parece el Depor del Endoiro, que se juntan 35 allí y no saben qué hacer con ellos.
Sí, pero por 20 kilos pasta no le vas a perder. El PSG no lo hacía. Nosotros a lo coreano lo ponemos la camiseta, lo paseamos tres días y a la cala que me...
y gira por Corea.
Y gira por todos lados y vaya, para recuperar la pasta sin ningún problema. Y ya no entro en el tema de los ingresos que te podría cobrar un asiático porque no es mi tema y no lo sé, ¿no? Arriba, el brasileño, hombre, no tengo ni puta idea de quién es, pero los vídeos apunta chulo, ¿eh? Apunta chulo. Lo único que me descuadra es lo del metro 72, aunque Romario tampoco hacía mucho más y el Kun Agüero tampoco. Tío. Ya, pero tú no eres delantero centro del Barça, ¿sabes? Pero sí que me gusta, sí. Y tampoco me parece ninguna barbaridad pagar 35 millones. Mira al Madrid con los dos tíos que tiene arriba, que pagaron 50 y 60. Con lo cual a mí no me disgusta para nada. Y si lo tienen muy claro, otra cosa más allá de lo que detrás esté Curí, y eso ya no me gusta tanto, pero por lo demás no me parece, me parece una apuesta aceptable para hacerla, ¿no? Pero tú lo has dicho bien, triste momento antes en tu entrada, cuando has dicho triste momento para el tema del mercado, porque yo creo que la gente se está dando cuenta que ya no quiere que le tomen más el pelo, que lo de Kimmich es una broma de mal gusto, que lo de Bernardo es otra broma de mal gusto, y que la gente está harta ya de que se la cuelen. Y hoy creo que llevamos una semana muy tranquila en este tema. Sonando muchos nombres.
Ha sido aburrido. Ahora están sonando al revés. Hoy leía por ahí que... ¿Y si ofrece algún equipo de Arabia Saudí, que ahora está locura, 80 millones por Ter Stegen? ¿Qué haríamos?
Sí, ha salido, ¿no? Una oferta en una cuenta random de Twitter, ¿no? Sí. De 85 kilos. Bueno. Por suerte hemos, como dicen ahora los jóvenes, esquivado la bala de Neves, seguramente se va al Al-Hilal. Bueno, Gundogan también está sonando últimamente, en estas últimas horas por Al-Hilal. Yo tengo la impresión, según me llega, y creo que buena, que el Barça no le ha ofrecido todavía ninguna oferta en firme, aunque digan que esta semana se va a decidir por la oferta del Barça o por la del City, que se la ha mejorado. El Barça solo tuvo una tentativa para saber cómo estaba la cosa con el City, pero no ha ofrecido de momento nada. De hecho, el mismo jugador lo reconoció, que es bastante triste, y seguimos con las humaradas.
Bueno, no sé, a mí, si hablamos de ensoñación, pues yo creo que Kimmich nos resolvería un montón de problemas, pero...
El Bayern ya lo ha
cerrado. Lo veo imposible, pero también te digo que el año pasado me tuve que afeitar por una apuesta. Pensaba que no iban a ni Lewandowski ni Koundé. Creo que este año es diferente porque es que no salen los números.
Este año es peligroso.
Es imposible.
Pero bueno, Freixa se marcó un órdago y le salió fatal. Sí. Y corres el riesgo, pero este año, bueno, está la cosita complicada.
No, es que los números con la regla del 1-4 esta, que lo que entre solo te puedes gastar un 25%, es que es muy difícil. Entonces... Yo de lo que suena no me ilusiona nada. Por supuesto no me ilusionaba Rubén Neves, por supuesto no me ilusiona Amrabat, por supuesto Vitor Roque yo creo que es el que menos falta nos hace. No sé si será muy bueno o será un Gabigol, una Llega Europa, eso no lo sé, pero bueno, tampoco me hace una ilusión espectacular. No sé, vamos a tener que tirar de cantera. Y vamos a tener que hacer de Ajax unos años.
Sí, sí, no hay más. Para fichar a mediocres yo creo que estamos bien.
No, es
estamos.
Que por cualquier mediocre te piden 35 millones.
Totalmente.
Es que
totalmente.
No es que digas... Hostia.
Va a volver Abde, que se imagino que se quedará.
Y... Bueno, es que igual no, porque igual es el que pueden vender.
Bueno.
Es que claro, que a mí me haría muchísima ilusión. De todos los que hay, Abde es el que más ilusión me hace.
Sí, 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 es alguien, además es muy atractivo a la vista, pero vaya,
no es una locura, ¿eh?
Está muy...
A Xavi le gusta mucho, pero yo creo, bueno, la información que tenía hace mucho tiempo, muchos meses, que hay una oportunidad de venderlo, lo van a vender, evidentemente. El Stuttgart había preguntado por él y tiene mercado ahora en Inglaterra. Bueno, seguramente pueda salir.
Hay un jugador que ha salido hoy, Joan. En Barca Aletas hay una encuesta.
Cierto. De unos 700. Bueno, ha salido hoy Cataluña Radio. Bernat Xulé en el Tot Costa decía que había una posibilidad de que el jugador Sergi Darder del Español por 10 millones de euros pudiera ser fichado por el Barça. Hay unos pequeños unos iniciáticos contactos. Y bueno, hemos hecho entonces una encuesta para ver qué tal estaba pulsando la culerada. El sentimiento de fichar o no a Sergi Darder, la conveniencia o no. Y de 700 votos, hasta el momento no he podido hacer refresh, no he podido hacer F5. 76% en contra, 24% a favor.
Bueno, es que Hostia, es, a mí me parecería muy fuerte, ya pensando desde el punto de vista de seguidor del español. Este señor hace 2 semanas está llorando en el césped. Hostia, si se fuera al Barça sería...
Pero desde el, fuerte desde el punto de vista del español, dices.
Sí, sí, desde, si pienso en el punto de vista del español, desde el punto de vista del Barça, es un jugador que es, todos vemos que es bueno, pero también ha bajado 2 veces en 4 años. O sea, joder, tan bueno no será.
Para mí sí lo es, ¿eh? Para mí es
jugador... Pero nivel Barça, hombre...
Nivel del actual pero, Barça.
Nivel del actual Barça, pero supuestísimo.
Porque, claro, pero porque te están diciendo que son 10 millones. Si te dijeran 40, no ficharías. No. Entonces estás fichando por ganga. Es como cuando yo me compro cosas que no necesito en absoluto. Ah. Aunque en este caso igual sí, no, sí que iría bien.
A ver, si dejáramos el estómago aparte y puramente racional... Darder con 10 millones es fichable.
Si te dijeran que es del Valencia, lo fichabas.
Exactamente, exactamente. Otra cosa, también es un box to box, ¿eh? Tampoco es un tío, no es un jugador de posesión, pero es buenísimo. Para mí es buenísimo. Ahora, y para tocar los huevos a los del español, lo ficharía, sí. Pero no sé, no me parece tampoco que ahora mismo sea una prioridad y tal. Pero repito, para mí sí tiene nivel y por 10 kilos, si este tío estuviera en el Betis, es absolutamente fichable.
El Betis ha fichado, por cierto, a Marc Roca.
Ah, el del español que se fue al Bayern de Múnich. Buf.
Ficha muy bien el Betis,
sí.
¿Eh?
Sí,
o sea,
sí,
es
sí,
que
sí.
Leí los 2 o 3 que tenían y, joder, siempre son peloteros, siempre son tíos muy buenos.
Uy, sí, hombre, con Fekir. Tiene ahí con,
saben a qué juegan.
Con, bueno, Guido también está dentro de la órbita del Barça, que tampoco sí, le veo nada especial.
También son, hombre, a mí me gusta más el portugués que Guido.
William Carballo.
O sea, que, claro, tío, juega andando, pero sí. No pierde una.
Uh-huh. Sí, sí, sí. Pero bueno, lo hemos dicho, creo que ahora mismo el mercado está parado. Que de ilusionante y poco, porque lo de Bernardo se esfumó y lo de Kimmich ya lo ha cerrado el Bayern, con lo
Mbappé
cual...
Mbappé está ahí.
Mbappé, sí, 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 podríamos contratarle para un amistoso un día, a ver cuándo nos cobra, y poco más.
Hombre, yo creo que Mbappé va a acabar en el Madrid, no me creo,
está claro.
No me creo que Florentino ya esté tan chocho de fichar a Joselu y quedarse tan ancho.
Bueno, la esperanza la tenemos en Manchester, en la parte, en el otro lado de la acera, los rojos. A ver si los cataríes, ¿no? Suena por ahí que quieren hacer una cosa muy gorda a nivel mundial con Mbappé como bandera. Si no es eso, evidentemente acaba aquí al lado de Guadalajara.
Yo creo que sí.
Vamos con un tema más candente de la semana y más delicado, como es el del amigo Nicolás.
¿Por qué han tomado el club esta decisión? O sea, ¿cómo la han justificado ante ti? ¿Te han ofrecido alguna explicación?
Pues, sinceramente, no. No me han explicado, me han dicho simplemente, primero, me hubiese gustado que se me haya transmitido de otra manera, ¿no? De otro tiempo, tal vez otra gente, la gente más de arriba, tal vez, porque creo que debería haber sido así, pero bueno, no es algo que ahora mismo es muy importante. Mi gente se ha sentado ya con ellos y ha preguntado si es tema económico, nos sentemos, hablemos, vamos a ver si podemos hacer algo.
¿Esto después de que te lo comunicaran?
Después de que me lo hayan comunicado.
O sea, antes de que te comunicaran que el club no contaba contigo, porque esto es lo que se ha estado diciendo durante todos mm-hmm. estos meses, se decía que el club estaba pidiéndole a Mirotic que hiciera
momento,
una rebaja
en
su ficha.
En ningún momento club haya hablado conmigo de una posible rebaja.
Bueno, pues se desató el huracán, el ciclón. Estas declaraciones de entrevista de Mirotic a José Ignacio Huguet de Mundo Deportivo marcan aletas, no es por ser falsa. No vamos a ser falsos guardiolas aquí, pues la noticia la dio Barcanaletas de que Mirotic estaba muy cerca de Olimpia de Milán y que en todo caso iba a dejar el Barça. Y bueno, el momento de las declaraciones de Mirotic a horas de la final fue muy criticado. Y luego en la final el tío es como que se ha soltado un lastre. Y está jugando muy bien, que ojalá hubiera jugado así de bien pues en todos los momentos importantes, especialmente en esta Final Four en que todos nos quedamos increíblemente abatidos. Joan.
Bueno, pues refrescar un poquito la información, ¿no? Pues tal y como nos llega, pues el domingo lo explicamos. Acto de contrición otra vez, sí, pero yo creo que aquí creo que todo el mundo tiene que primar y tiene que velar por sus intereses. Teníamos una bomba que luego resultó que lo era y lo soltamos. Pedimos disculpas si alguien se ha sentido mal, pero al final es algo que 3 días después lo sacó un periodista italiano.
Es la verdad.
Y después lo sacó el mismo entorno, yo creo, del jugador, y luego el Barça también lo, en un momento fatal, porque el jugador tiene 2 años todavía de contrato. Para mí creo que es algo un poco, una vez que se ha sabido pues que Igor Crespo, que es el representante, y Héctor Fernández, que es el jefe de comunicación del jugador, lo han publicitado. Pero bueno, tampoco no se trata de buscar culpables. Lo que sí que traspúa aquí es que, bueno, Igor Crespo es el representante también de Ettore Messina, el entrenador de Milano, y que pues seguramente si de salir del el jugador del Barcelona, pues al final tiene muchos visos de que termine en Milán.
Bueno, en todo caso, momento catártico ayer en el Palau. La gente del Palau muy volcada con Mirotić. Yo creo que con el jugador, porque es cierto que el jugador se integró desde el primer momento, luego las expectativas, pues obviamente un jugador que venía cobrando lo que cobraba y que era algo que estaba siempre sobre la mesa y que era algo que siempre se habla cuando se habla de Mirotić, se habla de su salario, bueno, pues las deportivamente quizá todos esperamos más. Pero el momento de ayer fue increíble en el Palau. Y la gente, yo creo que no solo estaba con Mirotić, sino que estaba con el hecho de que Mirotić devolvió al primer nivel al Barça después de unos años sin competir. Y la gente no quiere dejar de competir. Entonces, vamos a ver los siguientes días. Mirotić dijo que a él nunca le habían ofrecido, le habían pedido bajar el sueldo. Hostia, no sé, a mí me cuesta creerlo. Pero bueno, vamos a ver si tiene solución, si se gana la liga con todo el Palau aclamando a Mirotić, si la directiva quiere negociar, si él quiere negociar, si sus representantes quieren negociar o si se quiere quedar aquí. Y ojalá si se queda aquí, pues que por todo lo alto, ganando una liga al Madrid, que por cierto que mal perder tienen cojones, lo tenía también en Mutio de CS, porque hostia, no puede ser que cada vez que pierdas la líes así, con Rudy llamando hijos de puta a los árbitros y que nunca salga en el acta nada, tío.
Patente de corso le llaman.
Exacto. Patente de corso.
Bueno. A ver, yo mi opinión con este tema, que sin ser ningún especialista en esto del baloncesto, pero bueno, a ver, la primera es verdad que Bar Canaleta suelta la bomba posiblemente en un momento inoportuno, porque es justo en el descanso del primer partido de Málaga. Posiblemente sea inoportuno, es verdad.
Bueno, yo creo que es bueno, porque así el jugador no lo ve en ese momento.
Dicho,
decir, ¿no?
Dicho esto, desde
no le afecta. Dicho, no le afectó.
Dicho esto, desde que Bar Canaleta soldó la bomba, hemos ganado los 4 partidos. Con lo cual, bueno, al final te das cuenta que esto al final le suda el rabo. Es decir, dos victorias en Málaga seguidas y 2 victorias aquí en el Madrid, con lo cual, re. Luego, dice el Barça, rescindirá el contrato. No, a ver, rescindirá el contrato. Este señor acaba contrato en 2025, con lo cual rescindir un contrato a nivel legal significa que le han puesto un cheque de 22 millones de euros, que son 11 millones por temporada por 2 que le tienen que pagar. Y si es así, lo pueden rescindir. Si no, no pueden rescindir nada, a no ser que el tío los mande juicio o llegar a un acuerdo, que yo creo que es lo que se busca, ¿no? Con lo cual, ojo con lo de rescindir, porque gratuito no se rescinde nada de forma gratuita. Yo personalmente creo, Mirotić es un clarísimo ejemplo de corazón y cabeza. Es una persona que yo creo que es de los tipos que posiblemente tiene un consenso mayor en el baloncesto barcelonista, es un tío que cae bien a todo el mundo y creo que es un tipo extraordinario sin conocerle de nada, pero creo que no justifica su rendimiento, no justifica el sueldo, con lo cual el corazón va por un lado, la cabeza va por otra. ¿Qué hay que cortarlo? Hombre, desde luego no puedo seguir ganando esto, yo por mi parte en este aspecto no tengo ninguna duda. Ahora, sinceramente, creo que desde ayer en el Palau y se viene ya gestando por muchísimos medios, creo que el club se van a obligar como mínimo a sentarse con él y yo no digo que se vayan a echar para atrás, que ojalá fuera así y pudieran llegar a un acuerdo, pero creo que hay muchísima presión para que se negocie esto y que esto se tire para atrás, ¿no? No sé cómo va a acabar, porque evidentemente no estamos hablando de que este jugador pase de cobrar 11 millones a 9, posiblemente pase a cobrar, pues no sé, le ofrezcan 5 o 6 kilos, que sería un poco lo más o menos justo, eso es bajarse a la mitad. Y bueno, es verdad que Saras ha dicho que él va a aceptar lo que haga falta, pero no todo el mundo tiene por qué aceptar estas bajadas de sueldo y por lo tanto este chico, Nico, es libre de hacer lo que le dé la gana.
Es lo mismo que ha pasado en el fútbol con Busquets, con Jordi Alba, con Ter Stegen, con Frenkie de Jong, con todos los jugadores que tenían firmados contratos por el terrorista de Bartomeu. Uh-huh. Que además lo que se comenta es que rompió un pacto de los equipos de Euroliga de no pagar barbaridades.
Esta es buena, Cerf. Esta info es buena.
Bueno, esto se conocen los mentideros que, bueno, había un pacto de, pues eso, pues para que no traigas a Dominic Wilkins y rompas el mercado. Bartomeu se lo saltó. Esto no gustó entre los equipos de Euroliga, que es una competición que genera muy poco dinero a los clubs. De hecho, la semana pasada vimos que Gran Canaria renunciaba a jugar Euroliga.
Correcto.
Porque creo que si quedaban últimos, creo que el premio que tenían era 300.000
euros. 350.000 euros, dijo Seitafa Sabanesi.
O sea, es que es de chiste.
Además, ahora que dices, siempre me ha hecho mucho gracia un Gran Canaria, un Tenerife en Euroliga. Porque los viajes de esta gente, o sea, Gran Canaria, ir a Turquía, ir a Moscú, son 8 horas de vuelo, ¿no? O 7. Sí. Tal, es como nosotros que fuéramos a jugar a Nueva York.
Sí, sí.
Vaya, no lo sé, pero Barcelona-Moscú son 5 horas, súmale 2 o 3 más.
Y,
hombre,
y para tíos de 2 metros 10, no es lo más cómodo.
Y el pastizal, claro.
Siempre te dirán el Maccabi, ¿no? Por ejemplo, pero claro, ya... Eso es también, jugar con otras reglas.
Es eso, bueno, o no jugar, claro. No,
sí. Es una decisión inteligente, es hacerse un Girona.
No, es muy, es lo que es el Girona muy, de fútbol, es muy no popular, pero el tío salió...
Sabané.
Y salió, lo explicó muy claro, con los números en la mesa. Estos son los números. Si jugamos Eurocup, jugamos un partido cada 5 días, creo que era. Si jugamos Euroliga, es un partido cada 3 días, no sé cuánto más en viaje, 1 millón de euros más en vuelos. Bueno, si no encuentras patrocinadores, pues no puedes, punto.
Totalmente. Totalmente.
Hablando de números, ¿queréis añadir algo más de Mirotic?
No, que ojalá se quede, pero en las condiciones actuales para mí no puede quedarse.
Hablando de números, decíamos que la semana había sido bastante aburrida, sin fichajes, sin nada. Sí que hubo una rueda de prensa de Víctor Font expresando su preocupación por los números del club, que salen en 15 días, como decíais antes. Salió también salió en Barcanaletas a Joan Laporta en un viaje a Arabia Saudí, ¿era, Joan?
Bueno, Qatar también últimamente, ¿no?
A Qatar, con jeques qatarís. Hace no tanto el club mandó una encuesta a los socios, o hizo una encuesta con los socios, donde se mencionaba el tema de...
la posibilidad de la reconversión
en SAT, que es algo que... a mí personalmente, como aficionado de toda la vida, como socio del Barça desde hace poco, a mí me preocupa muchísimo, pero muchísimo, y me da rabia que la gente, pues eso, está, le da igual todo, y obviamente para mí está clarísimo que la herencia es increíblemente mala. No entiendo que esta junta no haya denunciado a la junta anterior. Pero, hostia, no sé si se están dando los pasos para no convertirnos en SAT. Para que no sea un jeque el que decida. Y un jeque implica que puede ser el del PSG, el del City, o un Peter Lim en Valencia, o un señor Chen en el español, y a callarte la boca. Sí. Y a mí, de verdad, que se me ponen los pelos de punta. Gallina de piel, pero no positivo, precisamente.
Yo, Cer, bueno, no quería desmentir. Evidentemente, tienes razón, también fueron a Arabia Saudí y a Qatar. A mí me preocupa muchísimo. Lo que pasa que seguramente no soy la persona más objetiva del mundo, porque ya es una guerra que llevo mucho tiempo. Yo, este quien esté, lo voy a criticar, sinceramente, personalmente. Y aquí también tengo que ceñir a que somos 3 personas y que no... Bueno, puedo dar mi opinión, pero hasta cierto punto. Me da mucha pena que el Barça porque aquí no sea un ente democrático.
Cada uno, nosotros cuando hablamos, cada uno tiene su opinión. Claro, de varios temas. Hay cosas que dice alguien, me parece una barbaridad.
Es
sobre todo cuando digo buenas noches. No, que es tal.
No, me da validad, ¿eh? O cosas que dices tú o uh-huh. haces. Que decir, aquí somos tres personas adultas.
Sí.
Putos boomers.
No me quiero calentar, pero evidentemente tienes razón. Pero que no. Bueno, que me preocupa la deriva antidemocrática del club, un club de socios. Pero bueno, todo está. Hasta el momento, quien haya pasado siempre ha empociñado un poco y la verdad que. Y el futuro tampoco no es muy halagüeño. Pero bueno, no sabemos si va a ser en forma de Sociedad Anónima Deportiva o van a haber elecciones, pero me gustaría que al menos el debate, hombre, pues se pudiera dar. No, ah, menuda bala hemos esquivado, no sé qué, o ya está el tonto a las tres. O... Chicos, seamos un poquito pensantes. Seamos capaces de ver que a lo mejor dentro de la crítica o de la fiscalización pues hay un buen criterio. Poco más, no me quiero calentar.
No, pero es que yo sí me cae. Joder, yo intento entrar muy poco al Twitter porque... Es que yo no lo entiendo. O sea, enseguida ya con los sismos, con... A mí, yo soy un tío que... O sea, la gente si hay... Tampoco tenía tantos ideas, pero la gente ha visto mis vídeos cagándome en los muertos de José María Bartomeu y Frureta. Directamente, literalmente. Pues a mí, a día de hoy, hay gente que me dice que si soy bartorrosellista. Tío, ¿qué haces con esa gente?
Mira, la misma...
Yo es que diría lo mismo, esté Laporta, esté... yo qué sé, Gaspart, este, el otro. O sea, yo solo quiero transparencia. Hoy he puesto un tuit diciendo que cuánto había costado el chaval este senegalés. Porque en unos sitios dicen 5, en otros 1,3. Y un chaval me decía, pero ¿por qué siempre está enmerdando? Hostia, ¿es enmerdar querer saber cuánto ha costado este chaval? Que lo digan y punto, cojones.
Totalmente. A mí me pasa lo mismo, mira. Yo soy la persona menos indicada para ser portavoz de nada, de nadie. Pues a mí, en un momento de dificultad, pues una persona importante del entorno del Barça, y me sabe mal decirlo porque no me gusta hablar de mi vida personal, pero me dijo, oye, Joan, ¿no te gustaría ser portavoz de la moción de censura última? Y le dije, chico, te quiero mucho, pero no sirvo para eso. Entonces, pues aposté por dos o tres nombres, y que creo que eran lo bastante correctos, que luego dos de ellos fueron... tomaron parte y ya está, y cada uno tiene que saber su papel y saber sus falencias y carencias y debilidades. Y oye, por joder, yo estuve un fin de semana que tenía muy pocos fines de semana en ese momento hablando con cinco grupos distintos para que fueran juntos a la moción de censura de Bartomeu, porque es que no se aguantaba por ningún lado. Pues lo sacamos a ese señor, y si un día Laporta pues no hace bien las cosas, pues oye, pues no creo que haya... no se va a hacer una moción de censura ya, pero se le tiene que decir, Jan, ¿para qué camino vas, ve? Y ya está.
Sí, ya está. Y yo creo que es bueno. O sea, es que yo creo que es bueno, en serio.
Entonces, pero es algo, a ver, tampoco pasa nada más. Dentro que esto es un club de socios, si esto fuera de un señor, esto no estaría hablando de esta historia.
¿Vale? Cuando esto sea de un jeque, pues nos caeremos la puta boca y ya está.
O de un constructor de pañolas, me da igual. No estaríamos hablando de esto. Al final, aquí hay una realidad. Laporta ganó, efectivamente, y esto te da 6 años de mandato, ¿no? A partir de aquí, esto no implica que se le pueda, evidentemente, fiscalizar. Yo no digo a cada semana, porque a la gente hay que dejarla trabajar, pero me parece bestial que Víctor Font, que es un tío, vamos a decir, muy gris en el aspecto mediático, tampoco se prolonga demasiado, que teniendo 17.000 votos a la espalda, pues oye, un día, después de acabar toda la temporada, oye, dé una rueda de prensa en función y critique lo que te haya que criticar. Eso es absolutamente democrático. Yo casi lo que le diría a Fon es que lo tiene que hacer más veces. Hombre, no de lando, no como nosotros en el Canaletas, que lo metimos en la media parte de Mirotic. No, no en eso. Pero coño, lo puede hacer más veces, que no pasa nada. Luego tú dices, ¿tú estás de acuerdo con lo que he dicho? Bueno, hay cosas que sí, hay cosas que no. Pero esto ya me da igual. Yo no hablo ya de lo que ha dicho Fon o lo que ha dicho. Hablo de que puede hacerlo. Por supuesto que debe hacerlo. Él debe hacer un balance, que tiene 17.000 votos que le avalan, ¿no? Y no hay más. Y a partir de aquí no pasa nada más. Ahora... Tema Twitter, ese es otro tema. A ver, yo creo que Laporta ha dominado las redes históricamente porque tiene un clan de gente que ya son los que tienen los amigos, que los conocemos todos, y que estos que quizá ya están, estos son los más conocidos y creo que ya
hay
son...
muchísima gente detrás.
Claro, pero
que entiendo que
pero no, vamos a ver, no si tú a cada
me parece muy bien.
Pero si tú, Cerza, a cada cuenta de 50.000 tíos que tiene 50.000 seguidores, que es de un tío que habrá acabado a la EGB justito, ¿vale? Y que su sueño ha sido siempre ser del Barça y tal y cual. Que por tener 50.000 socios y 50.000 followers, le des una acreditación para que el tío, que justito sabrá poner acentos, y la B alta y la B baja, se pueda sentar al lado del señor Torquemada, que es una institución, coño, ¿qué esperas? Pues claro, a comer nabo todo el puto día. Y como este 5.000, y todos los que hay. Con lo cual, ya está. Yo, como no tengo ninguna intención, como siguiendo de bar canaletas, de ir nunca en mi vida, porque yo tengo mi trabajo, no estoy en esto. Y si fuera, iría, y seguramente no volvería una segunda vez, lo tengo claro, ¿vale? Ya está con el que está. Pues así se dominan las redes, y eso, pues bueno, contra eso es difícil, porque ya de por sí tiene mucho carisma Laporta, porque es que es verdad que lo tiene, enamora, y bueno, si encima, pues coño, a cada cuenta le vas dando una acreditación, sí, pero, y le vas invitando, pues coño.
A mí me
parece
muy bien, a mí, como si eres del club de fans de Perro Sánchez, es que me da lo mismo, pero aquí hay, es que nunca se habla, pero en ningún debate, ya no en deporte, nada, la verdad, porque verdad... Puede tener matices o puede tener ángulos, pero hay una, quiero decir, ¿los números son estos o no son estos? ¿Tal como vamos, vamos bien o vamos mal? Porque claro, al final, Vizca al Barça, todos somos Vizca al Barça, porque aquí, si estamos aquí es porque somos, todos queremos al Barça. Pero, hostia, a mí me da mucho miedo el pensar que no estamos yendo tan bien como algunos están diciendo, que no se ha salido de la UCI como algunos han dicho, o de la UBI, o de... A mí eso es lo que me da miedo, y es lo que quiero saber, si de verdad vamos bien o vamos mal. Unos dicen que vamos muy bien y otros dicen, claro, que vamos muy mal.
Pero,
¿dónde está el punto de la verdad?
El punto de la verdad, el problema de la verdad es que aquí siempre, como en la vida, es contra qué te comparas. Con lo cual aquí, es decir, lo que no podemos hacer estar permanentemente es comparar con lo anterior, porque comparar con lo anterior no vale. Es decir, que yo tengo un amigo... que un día salga a la calle y le meta 27 tiros a una vieja, no me legitima a mí para el día siguiente pegarle 10. ¿Sabes? No va así la vida. Es decir, que la vieja pagó 27, a mí yo no puedo pegar ninguno. Entonces estamos en ese camino. Es decir, en que hay uno que le ha pegado 27 tiros y ahora hay unos que van por 15. Entonces, claro, los de 15 que dicen, coño, es que el anterior le pegó 27, ya no, pero es que usted no le legitima ni 15, ni 5, ni ninguno. Entonces la comparativa permanente con la... Por favor, paremos ya. Si todos sabemos que Bartomeu ha sido el peor presidente de la historia del Barça...
Y bueno, que ha sido un terrorista.
Y debería estar en la cárcel.
Es imposible que lo hiciera
ya está,
por torpeza. Pero ya sabemos. Lo que hizo es imposible que fuera torpeza.
Pero ya está, no comparemos más contra eso. Comparemos contra un club, contra unos estándares, joder, y no lo estamos cumpliendo. A partir de aquí, bueno, pues pasa lo mismo que la política. La política, ¿qué pasa? Que estás en un lado o eres ETA. Sí. Ya está, pues esto no deja de ser lo mismo. Sí. Ya está, estás en un lado o eres Bartos Rosellista. Con lo cual, el otro día, Fon, que lo escuchaba, cuando quiere hablar del gris, ¿no? De esa tercera vía, pensaba, Víctor, déjalo, no existe. Es decir, ¿cuánto en este país, ya no hablo de fútbol, hablo en general, la tercera vía ha funcionado? Que se lo pregunten a Rivera, que se lo pregunten a la gente que ha querido hacer algo de centrismo, la gente que ha ido de moderada por la vida, eso ya no vende. Hoy venden los taraos de la derecha, de la izquierda, del Barça, del Madrid. Pero ponte a hacer un programa serio y tal, te ven cuatro. Y la prueba es que ayer estos cuatro cracks abogados les veían 52 y al de la jaca 18.000. Pues ya está, no hay más que hablar. Con lo cual, bueno, tenemos lo que tenemos. Y llegas a la conclusión que dices, mira, pues yo para todo esto, a ver, que vengan tres millonarios y no sé tú, igual, no sé, hay que repensárselo, tío. Porque yo de verdad, dejar el club en manos de 180... Más, gente dando lecciones que vive en Argentina, en Perú, que no viven ni... Y dices, hablando de, no sé, dices, oiga, no sé, como mínimo sea usted, no, yo no digo socio, pero no lo sé, a mí me cabrea bastante, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que o les bailas al son o vas a ser un Bartos Rosellista, con lo cual a mí me da bastante igual porque tampoco tengo nada que ver en esto, pero vaya, me la suda bastante todo lo que puedan decir. A partir de aquí, me parece muy sano que Fon haga una rueda de prensa y que diga lo que le dé la gana porque 17.000 votos le avalan, ¿no? A partir de aquí, oye, pues ya veremos qué pasa.
Bueno. Hablando de
votarates,
está ahora en boga José María García.
Esto es Joan aquí, tenemos al maestro.
Con el documental que hoy me he enterado, he visto los tres episodios. Me he enterado, la sintonía, es que
buenísima. Love Song de Simple Minds.
Que es un documental que lo mandó a hacer él.
Entonces, ¿cómo no podía ser de otra manera?
Nadie me está haciendo... ¡Coño!
¡Vamos a ver!
Claro, el hombre ya tiene casi 80 años. Ya, bueno, está bastante bien de cabeza, pero bueno, se nota un poco en que todas las entrevistas repite exactamente lo mismo.
¿Cuánto cuesta mirar para otro lado? Vas, mándame la cuenta a la oficina. Sí, sí, es...
Abuelo Cebolleta, pero bueno...
Pero está... bueno, vamos a... Como está un poco el tema en boga, vamos a intentar recordar un poco nosotros que ya...
Somos talladitos.
Para bien o para mal, tenemos ya una edad. Yo recuerdo de niño. Recuerdo a mi padre escuchándolo, yo en la habitación, y escuchar la radio que tenía mi padre puesta, pues hasta que acababa... Cuando acabara. Que no tenía... Es como barca la letra, no tenía un horario... O sea, podía...
No teníamos a Pumares. A Pumares detrás tocando los huevos.
Pumares que se enfadaba como un mono, pero si tenía que estar tres horas, estaba tres horas.
Sí, sí, sí.
O sea, era una cosa... Y era la gente... Yo recomiendo el documental a todo el mundo, lo dan en Movistar. Ese era el tío con más poder de España durante muchos años.
Sí, sí.
Y tenemos aquí a, bueno, un gran admirador, bueno, aquí, Don Joan.
Don Joan, ¿qué tienes que decir de...?
Buenas y santas noches. No, a ver, a mí me encanta porque la radio siempre me ha chiflado. Yo no es que fuera hijo único, pero casi, porque tenía dos hermanas, entonces era, pues, yo solo contra mis circunstancias. Y entonces, pues, hacía partidos de fútbol, los radiaba, los locutaba, y siempre era yo y mis circunstancias.
Tú solo como, sí, como sí, un sí, puto sí. loco.
Y claro, la radio era algo espectacular para mí. Y escuchar a este hombre que te empezaba el programa y te sacaba tots els ets i uts con comas de una asamblea o de una reunión de los...
Sí, que como o sea, dicen, que podía estar denunciando corrupción en la Federación de Ping-Pong.
Sí, sí,
claro,
sí,
no,
sí.
No, y eso se tiraba un mes hablando todo el rato de lo mismo.
Escándalo en la Federación de Vela. Yo ahí sí que es verdad que desenchufaba, pero hombre, que este tío te decía, por ejemplo, me acuerdo, decía, Nicolás Casaus, dos puntos, pam, lo que te decía. Le responde Joan Gaspart. Y jo, es que vamos, para mí, es que, mira, te lo estoy diciendo ahora y tengo la piel de gallina. O sea, yo quiero ser como ese hombre.
Tío, claro, consiguió un poder bestial, pero también se labró muchos enemigos, claro.
Muchísimos. Yo recuerdo.
Entiendes ahora porque es mi ídolo, ¿no?
Sí.
No tanto como Joan.
Yo me queda.
No bloqueaba tanto.
Yo soy uno de los personajes que me encantaría tener delante y entrevistarlo. Pero hacer una entrevista absolutamente...
Te diría lo mismo que
no, no, porque le preguntaría otra cosa. Es decir, no, yo estoy harto. Una cosa es preguntarle por el pasado, que es lo, pero yo le preguntaría por los 20 años que él no ha estado. Eso es una cosa que me ha quedado grabada. Es decir, ¿qué García hubiéramos visto en los últimos 20 años? ¿Cuál hubiera sido su relación con Messi? ¿Cómo hubiera aceptado cuando García le dice al que tiene de turno en el campo o a sus atlatres, decir, Pipi, que esta noche entre Lionel? Y Pipi le diga, no, Lionel no habla. ¿Cómo que no habla? No, no, Lionel no habla. Pues que entre Gerard, Piqué. No, no, que Piqué tampoco habla.
Este sería bueno, ¿eh?
Esto, tú imagínate, y dice, no, no, es que no habla nadie. ¿Cómo que no habla nadie? Que pasa, no, tampoco habla. Me cago en la puta. El Real Madrid tal, que entre Benzema. No, mire, José María, que Benzema no habla. O sea, me gustaría ver cómo hubiera soportado el silencio de los clubes, su relación con Mourinho, qué hubiera pensado de Guardiola, es decir, qué hubiera empezado con el inicio de las redes sociales. Sí, me gustaría verlo.
Bueno, yo creo que ya en sus últimos años ya envejeció muy mal, en contraposición con el larguero, que era algo como más moderno, más joven. Él envejeció muy mal, sus métodos envejecieron muy mal. Era un tío que, insisto, ve del documental si podéis, pero era un tío que el ejemplo era, él llamaba al rey de España,
pues sí, y al rey se de le ponía, España y se le ponía. Ponía.
Sí, sí,
se le ponía.
Era así.
Era así. Pero bueno, al final era una dictadura, la dictadura del miedo, sí, lo conseguía por el miedo. Yo creo,
sí, porque
sinceramente,
como le cayera mal es que te ponía a parir un mes
mataba.
Seguido.
Con lo cual, él iba mucho, porque yo no estoy de acuerdo con todo lo que dice, ¿no? Él iba mucho siempre de decir, no puede ser el periodismo de bufanda. Porque él siempre sabía, nunca era, todos sabemos que era del Madrid y él ahora lo reconoce, sí, pero es verdad, nunca lo demostró, nunca lo fantasma, ¿no? Pero bueno, él no era de bufanda, pero era de amigo, porque a mí cuando decía, sí, porque fulano es mi amigo, digo, hombre, entonces tú como periodista, sí, si hablas de amigos, y entonces ya no estás cumpliendo, porque es igual la bufanda, que es tener bueno, bufanda, que tener amigos, ¿no? Con lo cual tampoco me cuadra.
Pero
mucho,
Oscar,
¿no?
Es que a mí me han querido quemar a lo bonzo en el Bernabéu, coño, vamos a ver.
Siempre
Claro, siempre.
Claro. Yo el otro día escuchaba... En este sentido, decía, por ejemplo, decía que Jesús Gil le había prohibido entrar al Calderón, entonces estuvo tres días sacándole tapón sucio a Gil y entonces ya le quitó el veto. Pero joder, estás quedando mal explicando esto, porque sí, quiere decir que salen los trapos sucios y si te deja entrar no los cuentas.
Ahí había mucho politiqueo. Ahora, fíjate que en sus entrevistas aparece siempre Antena 3 Radio, los, el Grupo Prisa, el Antonio Monopolio, Herrero, Antonio Herrero, con lo cual Martín todo eso al Ferran. Final, Martín Ferran, tal y cual, ¿no? Yo creo que lo peor para mí, a mí no me gustó y fue cuando empezó la guerra con la SER. Yo escuchaba el otro día a David Sánchez, el periodista catalán que está en Madrid en Marca, Radio Marca, David Sánchez, que es un fenómeno, contar una anécdota que joder, pensé en ello, decir lo mal que lo llegaron a pasar su gente, ¿no? Y David decía, dice, yo era el enviado especial cuando trabajaba con él y hacía el Barça, ¿no? Y dice, yo recuerdo un partido en Estambul, jugaba el Barça con el Galatasaray, no recuerdo, ¿no? Y decía, yo que era culé y soy culé, yo quería que quedaran 0-0. Porque si ese partido el Barça lo gana 2-0 con dos goles de Rivaldo, yo me tengo que matar literalmente en el aeropuerto con mi compañero de la SER para ver quién mete a Rivaldo a las 12 y un minuto. Dice, y estaba hasta los huevos de pelearme. Y con lo cual, dice, yo ya dejaba de... O sea, sí, que sí. Nuestra... Dice, lo decía mi gente, su gente, dice, nuestro objetivo era que no pasara nada. Porque si no, te tenías que matar, te tenías que matar con el otro. Pero tú, Joan... Tú realmente eres un... Tú de García, ¿tú te crees que eres un licenciado de García? Porque yo te puedo meter ahora mismo un atraco aquí en directo y sacarte los colores, ¿eh?
Seguramente, si aceptas... sí puedo quedar mal, pero acepto el challenge. Ya, que pues, los
apuesto por Joan, ¿eh? Yo. Pongo mi dinero en Joan. Sí,
mucha
sí.
presión, mucha
te
presión.
Te voy a proponer algo. Tú me dices, si no, yo te voy a hacer un atraco. Ahora, como lo haga, Ceref, hay que invitarlo al Vía Véneto. ¿Vale? Eso sí, el día que no esté a la puerta, porque el día que esté a la puerta para beber solo nos van a ofrecer tres naranjos, con lo cual vamos otro día. Yo te propongo un tema, Joan. Yo te voy a hacer un... ¿Tú ves? ¿Alguien ve pasapalabra?
Sí.
Yo te voy a hacer un rosco entero con todas las letras, donde te voy a dar una definición y tú me tienes que responder una palabra de García o una frase. Puede ser palabra o frase.
Mola.
¿Vale?
Está bien. Sí.
Para la gente que no es española, que no conoce el programa, pasapalabra, es un rosco. Yo le voy a decir una letra a Joan, él tiene que decirme una definición y tiene que decirme la palabra que corresponde con esa letra. Si digo con la A, es que empieza con A. Si digo contiene la A, es que no empieza con A, pero contiene la A en algún punto de la palabra o de la frase. Creo que es...
Vamos para allá.
¿Te atreves?
Venga, vamos.
Pues te empezamos el rosco cuando el amigo Cerf me dé lo que hay.
¿Preparados? ¿Listos?
Si no te corto, lo hacemos del corrido. Si no. Te tendré que cortar y decir no vale y tal y cual.
Perfecto.
A ver cuántas son 28, a ver cuántas es capaz de responder. 20, yo creo que no hace más de 15. ¿No?
28, ¿sí? De 28.
Vale, Joan. Con la A, persona sin criterio propio y adulador en exceso.
Abraza farolas.
Correcto. Con la B, persona que tiene poco juicio y obra precipitadamente.
Botarate.
Correcto. Con la C, persona que es aficionada a contar chismes.
Correveidile.
Joder. Correcto. Con la CH, persona que vive sin trabajar aprovechándose de otras personas.
Auténtico chupóptero.
Correcto. Con la D, tratamiento de respeto que se antepone a los nombres de pila masculinos.
Está fácil, coño. ¡Don!
Joder. Correcto. Contiene la E. Así le llamaba la monarca Juan Carlos I en el momento que era rey.
El primero... De los españoles.
Correcto, con la F, muñeco grotesco movido por medio de un hilo.
Un auténtico fantoche.
Correcto, con la G, tonto, lelo, bobo.
Gilipuerta, coño.
Correcto, con la H, nombre común de numerosos institutos de la vida consagrada de la Iglesia Católica.
Hermanitas de la Caridad.
Correcto, con la I, expresión que utilizaba García para referirse al Grupo Prisa.
Imperio del Monopolio.
Correcto, con la J, escritor de poca importancia.
Junta Letras.
Correcto. Contiene la K, apodo del futbolista Michel, el exjugador del Madrid.
Mister Katiuskas.
Correcto, con la L, que alaba de forma exagerada e hipócrita con el único fin de conseguir un beneficio.
Lametraserillos.
Correcto, contiene la L, expresión para recordar lo mucho vivido, sentido o sufrido una o muchas veces.
Está fácil, coño. Llevamos 500 años.
Correcto, con la M, ¿cómo voy a ser anticatalán si mi mujer se llama...?
Montserrat.
Correcto. Contiene la N, histórica frase de García para referirse a Emilio Butragueño.
Ni una mala palabra, ni una buena acción.
Correcto. Con la Ñ, cursi, aburrido, soso, tímido.
Ñoño.
Correcto, con la O, llamada de atención o acción de prestar importancia a algo relevante.
Ojo al dato.
Correcto, con la P, presidente de la Federación Española de Fútbol entre los años 74 y 85.
Pablo, Pablito, Pablete. Y su perro Oscar.
Correcto. Con la Q, expresión que utilizaba García para que el rey de España saludara a un deportista en antena.
¡Majestad! ¿Qué le decimos al chaval?
Correcto. Con la R, carrusel informativo sobre el minuto y el resultado de todos los partidos de la jornada.
Empezamos ronda informativa.
Correcto, con la S, forma tradicional que García utilizaba para empezar y despedir un programa o conexión.
Saludos cordiales.
Correcto, con la T, que está anticuado, pasado o pasado de moda.
Trasnochado.
Correcto, contiene la U, manera como García comunicaba la hora en las Islas Afortunadas.
Una hora menos en la comunidad canaria.
Correcto, con la V, lo que hacen los tipos que se comportan y actúan de forma seria y honrada.
Vestirse por los pies.
Correcto, con la W, gran slam tenístico que se juega a las afueras de Londres.
¡Wimbledon!
Correcto, correcto. Quedan tres, bueno, que como le diga, tío. Con la X, adjetivo que alude al, a todo lo vinculado con el apóstol Santiago.
Jacobeo.
Correcto, contiene la Y. Uf. Saludo nocturno con tintes religiosos.
Buenas y sacrosantas noches.
Contiene la Z, persona glotona que come en exceso.
¡Zampabollos, correcto!
Joder.
Ha acertado, ni que los tuvieras escrito. Hostia. Buenísimo, buenísimo.
Bueno, bueno, impresionante.
Vía Véneto, ¿eh? Me voy al Vía Véneto.
Vía Véneto, eso sí, que nos informe el señor monje el día que no dan los otros.
Porque tiene si la no, V.
Queda pechuga de pollo.
Joder, bueno, en fin. Impresionante. Teníamos a...
¿A Recondo?
Pero nos está esperando ya Mario.
Sí, sí, Mario
ya. No, pues dejámoslo a Recondo porque...
Al final, bueno, ya esta semana...
La gente, incluso ya, alguno ya se cree que no existe.
¿Cómo no va a,
¿cómo no va a existir el bono de Josep Lluís?
¿Cómo no existir si tiene cuenta de Twitter?
Sí, sí, sí.
¿En qué cabeza cabe?
¿Con qué interés tendrá? En pues, fin, oye.
Nos vamos, ¿no?
Venga, ¿para casa o qué?
Amigos, o para canaletas.
Para canaletas, mejor que la celebrar algo. El 2-0 del básquet, como mínimo.
Y el fútbol sala que jugamos hoy, ¿eh?
¿Hoy también?
Estamos jugando hoy.
Quiero que empiece ya el fútbol, por favor. ¡Vamos, amigos! ¡Vamos!
Un verdadero gol de placa. Magnética agradecida se cantava. Foi gol de anjo, verdadeiro gol de placa. Que a magnética agradecida se cantava. Filho maravilha, nós gostamos de você. Filho maravilha, faz mais prazer que eu. Com muito amor, com emoção, com explosão, oh, oh, oh. Sacudindo a torcida aos 33 minutos do segundo tempo. Depois de fazer uma jogada celestial, oh, oh, oh. Agora tabelou, driblou dois zagueiros, deu um toque e driblou o gol. Agradecida se encantava.
Foi gol de anjo, verdadeiro gol de placa.
Segura! Na máquina que agradecida se encantava.
Filho maravilha, nós gostamos de você. Filho maravilha, faz mais prazer que vem. descida se encantar. Foi um gol de anjo, verdadeiro gol de fada, que a magnética agradecida se encantava. Filho maravilha, nós gostamos de você. Filho maravilha, faz mais um pra gente.
Lo importante no es gastar dinero, sino es incorporar gente, gente que realmente sea rentable para el equipo. No haber fichado por 2.000 millones de pesetas, porque esto lo sabe hacer la portera de mi casa, fichar a un jugador por 2.000 millones de pesetas, ¿no?